Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, esto es Mediodía COPE. Gracias por estar aquí con nosotros. Mira, quizá vas en el coche, estás volviendo de unos días de descanso en el pueblo o en la playa. En un minuto vamos a estar en la DGT con esos detalles de esta operación regreso en una Semana Santa en la que se han producido 17 millones de viajes por carretera y muchos, muchos accidentes de tráfico. En la primera parte de este puente han fallecido 27 personas. Ya sabes que lo importante es llegar. No te pongas nervioso o nerviosa al volante, que no merece la pena. Escúchanos y pasa un buen rato aquí en COPE. Mira, y quizá no has tenido vacaciones porque has encontrado empleo, tienes curro. Gracias a la temporada que comienza, 211.500 personas tienen un trabajo. Juan es uno de ellos.
Hace un mes firmé mi primer contrato a tiempo parcial en una consultora para poderlo compaginarlo con mis asignaturas en la carrera.
Casi 22 millones de afiliados a la Seguridad Social gracias al sector servicios, al turismo, que sigue siendo el verdadero cohete de la economía española, servicios que incluyen trabajos como el de Diego.
Trabajo para una empresa que se dedica a la celebración de eventos, llevando auxiliares y demás. Esta Semana Santa ha coincidido con el concierto de Rosalía. Yo estudio el máster de acceso a la abogacía y es un trabajo que tengo con carácter pues, transitorio a lo largo del año, generalmente coincidente con fechas de vacaciones. Pues es un poco la única vía este tipo de trabajos para poder cubrir un poco tus necesidades de fin de semana y de verano. No es un trabajo que dé para más. Los salarios son bajos, rondan entre los 8 y los 10 euros y las jornadas también son bastante, bastante largas.
Bueno, ¿y qué más tienes que saber hoy? Pues mira, que el lunes comienza con el juicio del caso Kitchen. ¿Qué esto qué es? Seguro que se te ha olvidado, ¿verdad? Se acusa al exministro Fernández Díaz de Mariano Rajoy de organizar una trama junto al excomisario Villarejo para espiar al extesorero del Partido Popular, José Luis Bárcenas, presuntamente acusado de pagar en sobre a cargos del Partido Popular. Pero no es el único caso, ¿eh?, en el menú de este lunes. Hoy en el Senado, por ejemplo, está la comisión de investigación de otro supuesto pelotazo extraordinario, en este caso del Partido Socialista, el caso Forestalia. En el Senado está declarando Fernando Samper supuesto factotum de esta trama. Y como no hay dos sin tres...
Tengo solo en mi coche, no tengo secretaria, no tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político y lo tengo que hacer solo.
Ábalos mañana estará solo en el banquillo en la primera de las causas por la que se le acusa de malversación de fondos públicos, de organización criminal para lucrarse por la trama de las mascarillas. Era 14 de marzo del año 2020, el gobierno entonces no se encerró a todos en casa, sería el encierro más duradero de los países de la OCDE y tan solo 6 días después, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ábalos adjudicó las primeras 8 millones de mascarillas a la empresa fantasma Soluciones de Gestión. Esta empresa, con sede social en Zaragoza, con 4 trabajadores, ingresó en el año 20 53 millones de euros frente a los 0 euros de facturación que declaraba el año anterior. En el año 2019. Sería el primer pelotazo en mascarillas del ministro Ábalos, no el último, encargado junto a otros dos ministros de conseguir mascarillas. ¿Y quién era el administrador único de Soluciones de Gestión, esta empresa milagro? Pues mira, el entonces presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama, que también se va a sentar en el banquillo junto a Ábalos y a Koldo, a quien puedes ver, por ejemplo, en unas fotografías espectaculares junto al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del Partido Socialista y sus amigas en Venecia, Punta Cana, Bogotá, La Habana, París, Malabo, Douala o varias ciudades de Tailandia a cargo del erario público durante la pandemia, muchos de esos viajes. Como verás, no nos vamos a aburrir.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Ángela Sánchez. Más cosas que están pasando este lunes 6 de abril del 2026. Ángela, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Irán.
La Guardia Revolucionaria iraní confirma la muerte del jefe de inteligencia del régimen en un ataque que ya había reivindicado Israel. Irán afirma que no va a negociar con Estados Unidos bajo ultimátums.
La Luna.
Ahora mismo los 4 astronautas de la misión Artemis II descansan en unos sacos anclados dentro de la cápsula Orión, que apenas tiene 5 5 metros de diámetro. Te lo contamos enseguida, mediodía COPE.
Corrupción.
Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por corrupción a 114 personas físicas y 13 jurídicas en 2025, según datos del Poder Judicial. De las 71 condenas que se dictaron, 52 fueron condenatorias.
Violencia de género.
Un hombre de 48 años ha sido detenido en Vizcaya después de apuñalar en repetidas ocasiones y en presencia de sus 4 hijos a su pareja de 38 años. Está trasladada en helicóptero en un hospital.
Pascua.
León XIV recuerda al Papa Francisco durante el rezo del Regina Caeli en su primer lunes de Pascua. Además, ha aprovechado para volver a pedir por la paz en el mundo.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Semana de Champions, el Real Madrid recibe mañana al Bayern de Múnich, pobres.
Es uno de los duelos más repetidos en la Copa de Europa. Está ahora prevista rueda de prensa de Arbeloa y de Vinicius. Ceballos va a entrar en la lista. Mendy ha hecho parte del entrenamiento y se le espera para Múnich. No estaban los lesionados de más duración como Courtois y Rodrigo. Y en el Bayern Múnich estamos pendientes de cómo está el goleador Harry Kane, que no pudo jugar el fin de semana. ¿Qué sabemos? Javi Gómez.
Desde las 12 de la mañana entrena el Bayern en su ciudad deportiva y lo hace con novedad, porque está Harry Kane. Era la gran duda en los alemanes de cara al partido. Tenía problemas en su tobillo, no jugó este fin de semana, pero ya está recuperado y, según apuntan desde Alemania, podría ser de la partida si Kompany lo estimase oportuno. Tras la comida, volarán a Madrid a las 7:30. Está prevista la rueda de prensa en el Santiago Bernabéu.
El miércoles, Barcelona-Atlético de Madrid. El lesionado Rafinha ya está de vuelta en Barcelona. Es baja a Bernal. Y en el Atlético de Madrid se ha visto entrenando a Oblak, Pubil y Mendoza.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos arrancando esta semana en la que poco a poco retomamos la rutina después de la Semana Santa. Ya sabes que mañana es el día de la liberación, cuando vuelven los niños al cole. Los abuelos se quedan tranquilos, los padres también. En fin, hemos disfrutado de procesiones, de playa, del pueblo. Hay quien incluso se queda en el pueblo a vivir, una opción que cada vez escogen más jóvenes. En nada te lo voy a contar, ¿eh? Pero vamos antes a acercarnos a la DGT, porque hoy medio país sigue de vacaciones. Este lunes de Pascua es festivo en Baleares, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en La Rioja, en Navarra, en el País Vasco y en Castilla-La Mancha. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora permanece cortada la autovía 4 en Jerez de la Frontera por un accidente en dirección a la capital gaditana. También más accidentes en Valladolid, en la 6 en Rueda, dirección Madrid. En Barcelona, en la C-17 en Vic, dirección Barcelona capital. También se complica la entrada a Valencia por un alcance en la 3 en Requena y en la P-7 en Tabernes de la Valdigna, dirección Castellón. Y uno más en Gran Canaria, de entrada a Las Palmas, en la GC-1 a su paso por Marzagán. Tráfico intenso ya en Guipúzcoa, en la 15 en el Duain, dirección Donosti. También en Burgos, en el acceso por la 62 a su paso por Albillos, y la salida en la 1 en Serracín y la AP1 en Prádanos de Bureba. Especial precaución en Toledo, en la 5 en Talavera de la Reina y Valmojado, dirección Madrid. En Alicante, en la 31 en Sax, sentido Albacete, y ya en Sevilla, en su acceso por la P4 en Las Cabezas de San Juan.
Volveremos en mediodía COPE a conectar con la DGT este último día de la operación especial que Tráfico ha puesto en marcha por la Semana Santa. Pero mira, te decía antes que hay gente que decide no volver, quedarse en el pueblo o en ciudades más pequeñas. Y muchos son los que toman esta decisión porque son jóvenes. ¿Cuál es el motivo principal? Pues mira, los precios. Especialmente el de la vivienda, que sube en toda España, pero no de la misma manera. En Madrid y en la Comunidad Valenciana los pisos se han encarecido un 19% en los 3 primeros meses del año, ¿eh? Enero, febrero y marzo. Este es el dato que ofrecía hace una semana Tinsa, que es la mayor sociedad tasadora de este país y además es un organismo público. Pero es que incluso en comunidades autónomas donde hay más presencia de la España rural, los precios también están subiendo. En Extremadura, por ejemplo, ese incremento ha sido del 4% entre enero y marzo. Y todo esto es, además, una subida sobre la subida, o sea, que se acumula. El ejemplo más claro es Baleares. Los precios subieron un 16% en los 3 primeros meses de este año y allí se paga el metro cuadrado más caro de España. La media está en los 3.743 euros, que es prácticamente el doble que la media nacional. Esto lleva a jóvenes como Adriana a buscar alternativa. A sus 26 años se plantea cambiar Palma por otra zona en el interior de la isla de Mallorca, aunque, ojo, nos cuenta que hasta esta opción empieza a ponerse también un poco imposible.
Mudarnos al campo, porque al final una zona tan turística como Baleares parecía una de las opciones tanto más saludables para nuestra economía y nuestra salud mental. Pero es verdad que ahora mismo parece casi imposible no solo permitirse un piso en Palma, sino también en cualquier pueblo que esté casi a más de uno o dos horas de lo que sería nuestra Palma.
Ariana no es la única que estudia cambiar de lugar de vida. Paula Timiraos también ha decidido mudarse al campo. Ella tiene 30 años, es enfermera, trabajaba en Santiago de Compostela y ha decidido dejarlo todo para mudarse junto a su pareja a Vedra. Esto es un pueblecito de La Coruña donde no llegan a los 5.000 vecinos. Bueno, pueblecito, un pueblo grande. Allí se han comprado una casa que han reformado y han fundado una empresa de marketing digital que les permite teletrabajar. Paula, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, oye, ¿y por qué te decides a cambiar de vida? ¿Cuándo tomáis la decisión?
Pues nosotros vivíamos en plena civilización, nos encontrábamos yo creo que en el punto en el que están muchos jóvenes ahora mismo. Un trabajo pues estable pero con incertidumbre, intentando ahorrar para comprar un piso, bueno, lo que se supone que el camino a seguir, ¿no? Pero cada vez como más lejos de conseguirlo y además con una calidad de vida pues bastante mediocre por lo que estabais comentando ahora en el programa de tema de precios y bueno, nuestra generación que es la que más está sufriendo hoy en día.
Uh-huh. Pero bueno, tampoco te has ido muy lejos, ¿no? O sea, Vedra es un pueblo grande, 5.000 habitantes y sin embargo has dejado la enfermería, ¿allí hay enfermeras?
Sí, hay un pequeño centro de salud, lo que pasa que, bueno, en mi caso fue un cambio radical de vida, de todo, de trabajo, me apetecía mucho probar la naturaleza y fue una decisión conjunta con mi pareja de, pues, ya te digo, vivíamos en la ciudad, teníamos unos trabajos estables ambos y decidimos el dar el paso, pues, básicamente para mejorar nuestra calidad de vida a nivel tanto físico como mental.
Pero me llama la atención, ¿no? Porque en España, en fin, enfermeras no sobran, ¿eh? Pero vosotros habéis decidido haceros autónomos, habéis montado vuestra propia empresa, teletrabajáis, que esto es estar dentro de la civilización, aunque sea en un pueblecito, ¿no? ¿Cómo es posible que toméis esta decisión?
Pues esta decisión se lleva a cabo porque es en un punto en el que pues valoras un poco la estabilidad que tienes, pero necesitas mejorar tus condiciones, ya te digo, tanto de vida como de mentales. Y estábamos pues eso, los dos en casa un día y dijimos, ¿por qué no nos mudamos al campo? ¿Por qué no emprendemos juntos? Yo trabajaba de lunes a viernes, una jornada que era pues horas extras, no pagadas, unas condiciones pues que hoy en día son las actuales para muchísima gente. Y que quería mejorar, decía yo, ¿esto va a ser así para siempre? Pues no, me voy al campo, buscamos una casa y allá que vamos.
¿Y qué tal os han recibido en el pueblo?
Pues muy bien, fue algo que nos sorprendió mucho, quizás de las cosas que más, porque al final en el campo conoces a todo el mundo, se crea como una pequeña familia, el trato es cercano, es más personal que en la ciudad, en la ciudad cada uno va a lo suyo, con el móvil, es como más impersonal. Y en el pueblo, en la aldea, como le llamamos nosotros, es un trato como muy cercano, más cálido, es un que tengas un buen día por las mañanas, es diferente.
¿Y el plan es quedaros ahí para siempre?
Pues en principio sí. Tenemos esa perspectiva, pues nunca digas nunca, de volver a la ciudad, pues sobre todo cuando ya eres más mayor, de pues tener las cosas un poco más a tu disposición, más cerca. Pero sí, y con la perspectiva cuando quieres formar una familia, también la educación la vemos un poco más acertada, el hacerlo fuera de la ciudad.
Pues, Paula, que tengáis muchísima suerte con esa nueva vida y gracias por contarnos vuestra experiencia.
Muchísimas gracias.
En el campo se vive fenomenal, ¿eh?
En el campo.
Te lo digo por experiencia. Hombre, claro que sí. Y no estás fuera de la civilización, estás incluso más civilizado muchas veces.
Efectivamente.
Paula, muchas gracias.
A ti, Pilar, buen día.
Bueno, que la vida en la ciudad está tan cara es también una oportunidad para las zonas de España que más sufren la despoblación. Provincias como Cuenca son un ejemplo de ello. De hecho, la semana pasada, las campanas de las iglesias de municipios como Cardenete replicaron para reivindicar el futuro de esos pueblos, justo cuando se cumplían 7 años de las grandes manifestaciones que protagonizó la llamada España vaciada para pedir más oportunidades. Claro que muchos de estos municipios pues siguen esperando soluciones, ¿eh? Así que algunos de ellos pues están tomando medidas por su cuenta. Mira, en Granja de Iniesta, allí en Cuenca, viven apenas 400 personas. El objetivo es crecer, aunque sea poquito a poco, para evitar que el pueblo se muera. ¿Cómo? Intentando atraer a los más jóvenes y conseguir que se queden. Javier Monsalvez es el alcalde del municipio y tiene claro que lo primero es garantizar que se pueda tener una vivienda.
Nosotros a nivel municipal hemos visto de esa necesidad virtud y hemos empezado a construir lo que es nuestro plan vivienda, en el que el ayuntamiento ya en el año 2025 adquirió un terreno ya propiedad municipal en el que vamos a constituir 8 parcelas para poderlas poner a disposición de esos jóvenes.
Al oro, ¿eh? 8 años lleva Sánchez intentando tener un plan vivienda y este señor en un pueblo de 400 habitantes ya lo tiene. Son parcelas de 100 metros cuadrados de terrenos comprados por el ayuntamiento. Las venden por 9.000 euros para conseguir que los jóvenes las puedan comprar. Y quien compra esta parcela tiene que costear la construcción de la vivienda. Sí, pero el ayuntamiento les va a bonificar la licencia de obras. Las parcelas se entregan con todos los servicios básicos de agua, de luz, alcantarillado. Y además es que el plan va más allá, ¿eh? Ofrece más que una casa asequible. Como te digo, el objetivo es que los jóvenes echen raíces en el pueblo y para ello es fundamental ofrecer servicios como, por ejemplo, guardería, muy poquito habitual en un pueblo de 400 vecinos.
El mantenimiento y la garantía de los servicios públicos. Una de las medidas que hemos implantado durante los últimos años ha sido la escuela infantil, que a fecha de hoy en una población que no llega a los 400 habitantes acoge cada día a 11 niños en esa escuela infantil totalmente gratuita. Además de esto, tenemos un colegio público también que da cada día servicio a 38 familias.
El proyecto está diseñado para todos esos jóvenes que quieran establecer su residencia principal en el pueblo, con las ventajas que esto conlleva, como nos cuenta el alcalde de Granja de Iniesta.
El hecho de ir a una ciudad y tener familia te supone tener que destinar esos 300, 400, 500 euros, incluso en algunas ocasiones más, en llevar al niño a la escuela infantil, a la guardería. En muchas ocasiones te impide también ese medio de transporte, que en el pueblo todo lo tenemos cerca y podemos ir andando. También la familia y la cercanía, en el que en muchas ocasiones pueden ayudar también muy bien a hacer esa conciliación familiar.
Así es que vivir en el pueblo lo tiene todo. Y siempre nos quedará la luna. Vete tú a saber, tal y como están las cosas. Mira, a esta hora, a la 1:17 de la tarde, los 4 astronautas de la misión Artemis 2 se encuentran descansando, durmiendo. Lo hacen en unos sacos anclados dentro de esa cápsula que se llama Orión y en apenas 5 metros de diámetro. En algo menos de 3 horas va a sonar la alarma. Va a ser el momento de comenzar la jornada más importante de la misión, de la que el mundo entero lleva pendiente desde el pasado 1 de abril, que fue cuando despegó del Centro Espacial Kennedy en Florida. 4, 3, 2, 1, booster ignition. La nave espacial. Así comenzó este viaje de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna. ¿Por qué el acontecimiento de hoy es histórico? ¿Qué va a pasar hoy en la Luna? Bueno, va a permitir que tengamos una visión inédita de su superficie, de la cara oculta de la Luna. Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo he dicho bien, ¿no? Vamos a tener un mapeo de esa cara que no vemos de la Luna y del Polo Sur.
Claro, ese es el objetivo final, realizar un nuevo mapeo de la cara oculta de la Luna y del Polo Sur. De momento este es el primer paso y esto es importante aclararlo porque también durante estos días se ha dicho que es la primera vez que el ojo humano se va a enfrentar a la cara oculta de la Luna, pero esto no es así, porque la primera vez fue en 1968 cuando el Apolo 8 pudo verla, como también sucedió en misiones posteriores. Es decir, no estamos ante un hito en la historia de la aventura espacial, pero sí que es la mejor perspectiva que vamos a tener. Lo explica Juan Carlos Cortés, que es el director de la Agencia Espacial Española y ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE.
Es una cara que sabemos que tiene muchos más cráteres que la cara vista, que tiene o ha tenido en el pasado mucha menos actividad volcánica y realmente los astronautas, bueno, pues decidirán en qué zonas se concentran para, bueno, pues sacar información y sacar realmente datos de esta cara oculta.
Lo diferente de esta misión con respecto a las anteriores es que las otras orbitaron a unos 120 kilómetros de la distancia de la superficie de la Luna, pero Orión va a pasar más lejos, a unos 6.000, lo que va a permitir esa imagen panorámica, ver cráteres, montañas y, en definitiva, características nunca antes vistas ni, por supuesto, tampoco analizadas.
La primera foto de la cara oculta es del año 59 con una sonda. ¿Qué hay de novedad esta vez? Primero, que estamos más lejos, se tiene la visión de conjunto y ahora coincide que van a pasar con la nave Orión precisamente en un día de la cara oculta, con lo cual se puede ver todos los detalles.
Y todo esto, Pilar, para hacernos una idea, viendo la Luna con el tamaño de un balón de baloncesto, más o menos. Así, los cuatro tripulantes de la misión ya han podido observar esa cara oculta desde lejos y también han dejado sus primeras impresiones. Cristina Coches es la mujer astronauta a bordo y contaba esto en una entrevista en la NBC News.
Anoche vimos por primera vez la cara oculta de la Luna y fue espectacular. Al mirarla se ve distinta, las zonas oscuras no están donde uno espera y hay algo que te hace sentir que no es la Luna de siempre, la que estás acostumbrado a ver. Sacamos nuestro equipo de investigación y comprobamos enseguida si de verdad era la cara oculta, porque no nos lo creíamos, es algo que nunca habíamos visto.
Claro. Si nunca lo habíamos visto antes, pues es difícil de creer, ¿no? El hecho es que nosotras no lo hemos visto antes, seguro, porque solo vemos la misma cara de la Luna. Sandra, a las 7 de la tarde, hora española, comienza esa cobertura televisiva de este hito, digamos. El ser humano nunca habrá viajado tan lejos antes en el espacio. Hablamos de unos 406.000 kilómetros de distancia con respecto a la Tierra. Nunca nadie antes, ningún artefacto de estas características fabricado por el hombre habrá estado jamás tan lejos de nuestro planeta. Pero bueno, antes de todo esto queda toda la preparación previa, ¿no? Estamos hablando a las 7 de la tarde, se levantan dentro de 3 horas, ¿no?
A eso de las 4,
¿qué van a hacer durante ese tiempo?
Claro, pues como decías, Pilar, los cuatro astronautas están descansando en estos momentos, están durmiendo, de hecho lo llevan haciendo desde las 8 de la mañana, que es cuando se han metido a dormir, y se encuentran, como dices, en unos sacos anclados, así es como se denomina, en un espacio muy reducido, lo decíamos antes, solo 5 metros, y para entendernos, pues duermen ahí como si fueran murciélagos.
Claro,
pero
si
es
no
que
salen volando, porque no hay gravedad.
Claro, pero es que además, en estos apenas 5 metros que tiene la cápsula, están además todos los equipos, las cámaras, es el espacio en el que también tienen que ensayar cada movimiento que van a realizar, o sea que imagínate, ¿no? En ese espacio tan reducido, y a las 4 va a ser cuando suene su alarma y tengan que someterse además a un chequeo médico. Esto es muy importante. Y si todo está bien, pues así va a comenzar la jornada de sobrevuelo lunar, que es como se denomina las últimas pruebas. Hace cuestión de un par de horas han salido según lo previsto, o sea que esta misión de momento sigue marchando según lo esperado.
Claro, lo que no sabemos es qué pasa si el chequeo médico no va bien, ¿no? O sea, vamos a rezar y a pensar que va a ir todo fenomenal.
Y no solo el chequeo médico, ¿no?, sino todo lo que conlleva una misión de estas características.
Claro, hay que subrayar que esta misión no tiene el objetivo de hacer una exploración, es, por decirlo de alguna manera, una primera toma de contacto. ¿Para qué?
Pues mira, el programa Artemis, a diferencia del Apolo, no va a ser ir a la Luna a tocarla y volver, ¿no?, por decirlo de alguna forma, sino que la idea es establecer allí una base permanente. Esa es la visión a largo plazo que se plantea, incluso, fíjate, pues después llegar incluso a Marte. Entonces, dentro de lo histórica que sea la imagen de las próximas horas, la idea de esta misión Artemis II, si todo va bien, como decimos, que de hecho durante todos estos días previos también así ha sido, es la de hacer pruebas. Nos lo explica mejor Héctor Socas, que es investigador científico en el Instituto de Astrofísica de Canarias.
Tengamos en cuenta que estas misiones son de prueba, o sea, son misiones las que se están probando todas las tecnologías poco a poco, con objetivo de que ya la Artemisa 4 sea la misión en la que se pose en la Luna y volvamos a tener ese hito de ver un ser humano caminando sobre la superficie de la Luna, ¿no?
Probar todas las tecnologías, toda esa arquitectura de misión que es nueva, claro, para ese futuro. Y todo con sumo cuidado, ya que como con todo, pues hay peligros muy importantes. Y sin duda, el momento más complicado va a ser el de la reentrada.
reentradas siempre son la parte más peligrosa de las misiones, porque hay que entrar, reentrar en la atmósfera de la Tierra. La entrada tiene que ser en el ángulo correcto, tiene que funcionar bien el escudo térmico, tienen que funcionar bien los paracaídas y tiene que ser la trayectoria correcta para que la reentrada sea donde tiene que ser, ¿no?
Bueno, pero la reentrada es cuando vuelven, ¿no? Uh-huh, primero tienen que trabajar y hacer todo lo que nos has contado.
Eso es, este ya sería el paso ya siguiente, ¿no? De toda esta misión tan sumamente compleja, Pilar.
Porque ahora el momento de mayor tensión, para recapitular, va a ser cuando esta nave Orión pase por esa cara oculta de la Luna. La NASA no va a recibir señal durante 40 minutos, ¿esto es así?
Sí, es muy importante. Además, va a ser el momento de mayor tensión y cuando regrese, pues va a ser cuando sabremos si todo ha salido bien según lo previsto.
La ventana principal está prevista que comience sobre las 9:45 de la noche. Todo va a terminar con un gran eclipse solar total que los astronautas van a poder ver desde la cápsula, ¿verdad?
Y por cierto, Pilar, para los más curiosos, en la web de nasa.gov se puede seguir en directo todo lo que está pasando en el espacio.
Apasionante. Gracias, Sandra.
A ti, Pilar.
Oye, del pueblo a la luna. Y siempre podemos llevar un DNI digital. ¿A que no sabes qué es esto del DNI digital? Pues mira, te lo cuento. Otro lío, porque las comunidades autónomas están haciendo cursos específicos para enseñarte a utilizarlo.
El DNI digital nos acaba de transformar nuestro teléfono en la cartera. Con el tiempo ya lo hemos ido realizando. Hemos puesto pues nuestras tarjetas de crédito para pagar con el teléfono y también últimamente llevamos el carnet de conducir. Pues ahora solo nos faltaba el podernos identificar, nuestro documento nacional de identidad.
Anda, que como seas como García, no lleves teléfono móvil, estás muerto, ¿eh? En esta sociedad. Bueno, puede que no sepas que ha entrado ya en vigor el DNI digital, que lo puedes utilizar oficialmente desde el pasado jueves, que con la aplicación Mi DNI que ha desarrollado la Policía Nacional vas a poder tener tu DNI en tu teléfono móvil, que con el tiempo la cartera y las tarjetas van perdiendo su lugar y el móvil se ha convertido en esa herramienta multiusos con la que nunca podremos vivir. Acabas de escuchar a Bruno Pérez Junca, que es un experto en ciberseguridad. Pero vamos por partes. ¿Cómo consigo tener el DNI en el móvil? Bueno, lo primero es primero tener un móvil. Después registrarse, ya sea por internet o en la propia policía, y después activar el DNI en la app del teléfono. Los usuarios pueden solicitar tres tipos de información dependiendo de la gestión que quieran realizar. La aplicación va a mostrar un QR en conexión con los servidores de la policía que te van a proporcionar los datos que se quieran en tiempo real y por un tiempo limitado de tiempo. O sea, que lo vas a tener que bajar en varias ocasiones, más bien cada vez que lo quieras utilizar. Por un lado está el DNI edad, que muestra la foto, el nombre, la mayoría de edad, el DNI simple, que es la validez del documento, y el DNI completo, que incluye todos los datos del formato físico. Así que ya sabes, búscate un teléfono móvil y bájate el DNI digital. Y como todos los días a estas horas, tenemos un mensaje de Legalitas. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Así es, hay dos letras, ya sabes, que te pueden ahorrar problemas. N-O, no a esa comisión del banco que nadie te explicó, y no a firmar contratos llenos de letra pequeña. Porque cuando tienes abogados, decir no es mucho más fácil. Así que hazte de Legalitas, 900-100-662. También para autónomos y empresas.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este martes,
el tiempo de juego preparado para
el mejor fútbol del mundo en COPE.
Una noche de lujo.
Llegan los cuartos de la Champions. Desde las 8:15 de la tarde, Real Madrid, Bayern.
Para Madrid, que quiere marcar territorio.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, todo lo que pase en el campo, lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorados.
España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra.
Valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
1:30 de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Para estar informado, ¿qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, lo primero sobre la guerra en Oriente Medio es que la Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado la muerte de su jefe de inteligencia, Majid Jadami, en un ataque, tal y como había informado anteriormente Israel. Además, Irán afirma que no va a negociar con Estados Unidos bajo los ultimátums del presidente estadounidense Donald Trump. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Te recuerdo que esta madrugada hora española termina la última prórroga que ha dado Trump a los ayatolás para que abran el estrecho de Hormuz. Mientras tanto, el valor del crudo, del barril de petróleo, está bajando un poquito hasta ahora, $108, un poquito menos que ayer. Esto afecta igualmente, está un precio muy alto, afecta a carburantes que vuelven a subir hoy en plena operación retorno. El precio de la gasolina está en torno al 1,60€, el del diésel a 1,80€.
Y Pedro Sánchez se adelanta 40 minutos a la publicación oficial de los datos de afiliación a la Seguridad Social. Lo ha hecho esta mañana con un vídeo en su cuenta de X, donde aparece felicitando a todos los trabajadores con una camiseta de la selección española y el número 22, en referencia a la cifra de millones de afiliados que se ha superado.
España tiene el mejor equipo. Sois quienes levantáis las persianas, quienes cuidáis, sois quienes servís y quienes emprendéis, quienes levantáis y construís este país. Somos un equipo que está haciendo historia. Por primera vez,
en realidad, España, Pilar, el dato exacto es de 21.882.000 afiliados de media. Bueno, son datos positivos, 500.000 más que hace un año y 200.000 más que hace un mes. Hay que decir que la Semana Santa ha tirado mucho en estas cifras porque se ve claramente esa segunda quincena, ese impulso de la hostelería. Es el mejor mes de marzo desde que hay registros.
Firmé mi primer contrato a tiempo parcial en una consultora para poderlo compaginarlo con en la carrera.
Empresa que se dedica a la celebración de eventos, llevando auxiliares y demás. Y es un trabajo que tengo con carácter pues transitorio a lo largo del año.
Tener un trabajo es fundamental. Ahora lo importante es la calidad de ese trabajo y que no sea precario. Fernando Samper es también noticia, el presidente de Forestalia, porque ha admitido en el Senado que efectivamente se reunió con Santos Cerdán a través de Anchón Alonso, aunque ha insistido que no hizo negocios ni con el exsecretario de organización del PSOE ni con Servín Ábar.
Y esto en una semana importante en España en cuanto a corrupción. En la Audiencia Nacional hoy empieza el juicio de la Kitchen, sienta en el banquillo al exministro Jorge Fernández Díaz, y mañana en el Supremo hará lo propio José Luis Ábalos, exministro de Sánchez en el PSOE, por el caso Coldo. Para el exministro del Interior Fernández Díaz piden 15 años de cárcel.
Y te lo estamos contando, en 7 comunidades autónomas hoy es fiesta, así que todavía está en marcha esa operación especial de tráfico.
Mucha precaución porque sin haber cerrado todavía el operativo previsto para la Semana Santa ya han muerto 27 personas.
Muy bien, yo soy de calor, yo lo que sufro es el frío.
Muy mal, y trabajando peor.
No, pues me parece súper bien, la verdad. Siendo Asturias, que es un sitio donde llueve muchísimo, que haga este calor, pues está bien, la verdad.
Estos son los 30 grados celebrándose hoy en Oviedo, Pilar. Un tiempo maravilloso, lunes de Pascua.
Fíjate. Gracias, Ángela. 31 grados en Oviedo. Madre del amor hermoso. Y mañana que llueve en Madrid, hay que sacar las catiuscas. Mira, la tecnología avanza tan rápido que hay veces que los humanos llegamos tarde a la hora de establecer límites, con ejemplos claros como este que estamos contando hoy en COPE. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha condenado a una empresa que utilizaba el reconocimiento facial para fichar, es decir, para registrar cuando sus empleados entraban y salían de la compañía. Una trabajadora lo denunció y ahora la tienen que indemnizar con casi 54.000 euros. Y esto nos ha llevado a hacernos varias preguntas, ¿no? La primera, ¿es ilegal utilizar el reconocimiento facial en las empresas? Y la respuesta es no, pero esto tiene letra pequeña. Escucha al exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos, el abogado José Luis Pilar, en Herrera en COPE.
Esa sentencia no dice que esté prohibido utilizar datos biométricos. Lo que dice es que utilizarlos sin consentimiento y existiendo un sistema alternativo menos intrusivo para la privacidad de las personas debe hacerse. Lo que aquí ocurría es que una empresa pudiendo utilizar una tarjeta, la huella dactilar, utilizar sin consentimiento la imagen facial es desproporcionado y por eso es ilegal.
En este caso concreto, lo ilegal viene por la forma de utilizar este reconocimiento facial. No se pidió consentimiento y no se informó a los empleados y por ello han sido condenados. ¿Pero qué pasa con las cámaras de seguridad, por ejemplo, que nos graban sin pedirnos permiso? A ver, piensa, la entrada de un banco, en las propias carreteras, en las propias aceras de muchas ciudades, ¿esto también es ilegal?
No todo es dato biométrico. Dato biométrico es aquel que permite identificar de forma unívoca a una persona. Por ejemplo, desde que salimos de nuestras casas hasta que volvemos por la tarde, a lo mejor nos han grabado 300 a 400 cámaras, que eso es algo que la gente debería saber. Pero esas videocámaras no se utilizan para identificarnos, sino para controlar la seguridad. Aunque se está utilizando a la imagen de la persona, no estaríamos ante un dato biométrico.
Bueno, cuando entras a un banco, lo utilizan para identificarte, ¿no? Siguiente pregunta que nos surge. ¿Y si mi empresa lo que me pide cada vez que entro a trabajar es la huella dactilar? ¿Esto es igual de invasivo que el registro facial?
Es menos invasivo. Además, no siempre es necesario utilizar la huella como tal, sino que la huella se puede convertir, se puede retener sin que la máquina tenga que almacenar la huella. Hay muchos sistemas.
El exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos nos recomienda ir con pies de plomo a la hora de aceptar según qué cosas, pero avisa, no hay que caer en el alarmismo. Y nos pone un ejemplo.
Los coches son peligrosos, no vamos a dejar de salir porque nos pueden atropellar, pero hay que ir por la acera, no hay que ir por la calzada, hay que respetar los semáforos. Los que fabriquen vehículos tienen que hacerlos con medidas de seguridad. No se trata solo de conducir bien, sino que el coche lleve cinturón de seguridad, lleva airbag, lleva medidas de seguridad. Entonces así podremos conducir con tranquilidad.
Bueno, aquí lo importante es tener cuidado con lo que firmamos, como ha pasado toda la vida, también con las cookies y con todo lo que aceptamos sin leer en redes sociales. Oye, y si no, pues siempre te queda la justicia, que como en este caso, en el que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, bueno, pues ha condenado a una empresa gallega por utilizar ese reconocimiento facial como medida de control en la entrada y salida de sus empleados sin decirlo. Estos días las calles de toda España se han llenado de procesiones y de muchísima devoción, pero sin duda, si ha habido algo muy especial, ha sido la de San Sebastián. Así, como escuchas, sonaba la procesión de la cofradía de Jesús Nazareno, que salió el Viernes Santo por las calles del centro de San Sebastián. Un desfile sobrio donde reinó el silencio a pesar de la expectativa generada. ¿Por qué? Pues mira, durante 59 años habían desaparecido las procesiones de la ciudad. Y esto que suena así de fuerte, bueno, pues los donostierras menores de 59 años en San Sebastián, no habían visto jamás una procesión por las calles de la ciudad. Es el caso de Thaís Munuera, que tiene 52 años y que ha trabajado desde el inicio en la Junta de Organización para que este año todo saliera perfecto. Thaís, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, buenas tardes.
Oye, me imagino que aún asimilando lo vivido el Viernes Santo, ¿no?
Pues mira, la verdad es que te he escuchado y oía los tambores y me volví a la sonrisa, que se nos ha quedado una sonrisa un poco tonta en la cara, pero sí, sí, estamos felices.
Oye, ¿qué ha pasado para que durante 59 años no hubiera procesiones de Semana Santa en Sanse?
Pues la verdad es que bien, bien, tampoco sabemos la causa exacta, ¿no? Pero sí que es verdad que en aquel momento, pues la parte que vivíamos aquí, social y política, pues se complicó. Y nada, se dejaron de salir un año y aquí nos hemos quedado.
Ya. ¿Y cuánta gente ha participado en esta procesión, en la de este año?
Pues se han apuntado casi 500 personas y hemos salido 260 o así.
Bueno, qué maravilla. Imagino que muchísima expectación, ¿no? En la calle.
Sí, sí. No sabíamos cuántas personas nos iban a ver, pero es cierto que cuando salimos nos quedamos... ¿Tú me estás oyendo con eco?
¿O soy no, yo te estoy escuchando fenomenal.
¿Ah, sí? Ah, perfecto. Pues muy bien. Nada, cuando salimos la verdad es que fue impactante porque estaba la plaza llena. Claro, el público tampoco sabía muy bien por dónde íbamos a ir y fue impactante salir, ver a todo el mundo, ese respeto con el que nos acogieron. Y cuando les pedimos que, por favor, que nos hicieran un hueco, pues nada, se retiraron todos a los lados, pero sin... Vamos, quiero decir que no hubo una mala cara ni nada, ¿no? Porque uh-huh. La verdad es que había que hacer un hueco grande.
Claro.
Y fue impresionante, impresionante.
Ahora vamos con la emoción sí. que seguro que sentisteis todos los integrantes, pero ¿cómo surge la idea y qué es lo que tenéis que hacer para conseguir procesionar por San Sebastián?
Pues yo creo que había una inquietud en, bueno, muchos laicos que echaban de menos una Semana Santa, ¿no? Poder compartir en público nuestra fe y poder vivirlo, ¿no? Y en cuanto se anunció en Navidades, la verdad es que la acogida fue muy buena y hubo muchísimos voluntarios que nos ayudaron a montarlo todo, porque, bueno, pues desde fuera igual no se ve, pero hay muchísimos detalles que ahora sí que conocemos y sabemos las cosas que había que hacer, ¿no? Pero uh-huh. en aquel momento, pues... empezamos con mucha ilusión y sin pensar en las pequeñas cosas que nos íbamos a ir encontrando. Pero todo se solucionó pues gracias al trabajo de todos los voluntarios que cada tarde venían a ayudar a trabajar en equipo y que ha sido una de las cosas más bonitas, ¿no? Sacar a Jesús a la calle, por supuesto, pero ese hermanamiento que hemos encontrado y que estamos compartiendo pues es lo más bonito también.
¿Y el ayuntamiento se portó bien?
Sí, por supuesto, sí. La verdad es que hemos tenido una acogida muy buena en todo. Bueno, en el ayuntamiento, en la policía, en el centro de atracción y turismo. Sí. Es verdad que es una cosa religiosa, pero también trasciende, ¿no?, a la parte social de la Semana Santa, que muchas veces si van fuera de San Sebastián para buscar procesiones, pues nada, el año que viene ya se pueden quedar, que
oye,
ya tenemos procesiones en San Sebastián.
Y Thais, esta cofradía, pues la vuestra, cofradía de Jesús Jesús Nazareno.
Jesús Nazareno.
Sí, cuéntanos un poquito la historia.
Pues esta cofradía se fundó en 1927 y bueno, mantenemos la misma cofradía, mantenemos un poco el hábito que es blanco y morado y tal, y los pasos, los originales, tenemos tres. Uh-huh. Que bueno, se han restaurado gracias a Santiago Reyes y a Maricho Aramburu, que lo han hecho, lo digo porque es que ha sido un trabajo tan exhaustivo que es que hay que reconocerlo. Y sobre todo, bueno, porque Maricho tiene 89 años y bueno, y Santi tiene 30, o sea que fíjate qué combinación. Pero uh-huh. han sacado esos pasos que son los originales y ha sido, sí, gracias a todo ese trabajo. Sí.
Y habéis sido la única cofradía, ¿no?
Bueno, es que ya es mucho, ¿eh?
Bueno, yo espero que el año que viene se animen más, fijo.
Sí. Bueno, sí, todo es empezar, esa es la verdad. Claro. Y bueno, luego una vez que ves que se puede, pues es más fácil tirar para adelante, es cierto.
Y ahora cuéntame sí. cómo estabais vosotros el viernes antes de salir, cuando ya lo teníais todo organizado, los pasos y había que salir con el Jesús Nazareno. ¿Cómo fue ese momento?
Pues la verdad es que me llama la atención porque fíjate que éramos 400 personas, ¿no? Al final entre pitos y flautas en la catedral, pero el ambiente era tranquilo, contentos. Es verdad que después de 4 días de lluvia encima nos hizo bueno. O
fíjate,
sea que
lo tenías todo a favor.
Sí, está claro que es una gracia de Dios porque si no, todo esto no hubiera podido salir. Uh-huh. Y sobre todo ese ambiente que teníamos. Sí.
Gente joven, gente mayor, gente que había salido quizá hace 60 años.
Pues la verdad es que de casi los 500, la media baja muchísimo porque tenemos muchísimos chicos jóvenes que se han apuntado, bueno, digo chicos, pero es que es mixta, quiero decir, uh-huh. y pues hay chavales de 12 a 15 años que venían a ayudar también pues a repartir carteles, a pintar, que luego han salido de monaguillos o de hebreos y tal, y luego tenemos también veteranos que salieron en las procesiones en las últimas, que tienen pues eso, pues 80 años y que estaban felices de recuperarlo, que tienen la medalla original, que si podemos, el año que viene, como cumplimos 100 años, fíjate uh-huh. qué suerte, en 2027, y pues lo celebraremos por todo lo alto. O sea que con un año, fíjate lo que hemos conseguido.
O sea que tú ya estás pensando en repetir la experiencia el año que viene.
Hombre, sin dudar, esto ha venido para quedarse, está claro, sí. Es que se ha formado un grupo basado en una confianza, en una ilusión y que nos une Dios, claro, pero ese grupo es para quedarse, está claro.
¿Y el Viernes Santo o más días? ¿O no tenéis más pasos?
Pues eso es que...
¿O tenéis que invitar a otras cofradías con otros pasos para otros días?
Sí, sí que es verdad que habrá, bueno, hermanamientos con otras cofradías, pero sí que tenemos más pasos, tenemos dos ahora mismo más expuestos en la catedral. Y bueno, hay que ver, hay que prepararlo porque pero tenemos un año ahora, pero nos harían falta andas que no tenemos, pero bueno, es cuestión de trabajar y de
pedir, de sacarlo. Es muy importante pedir para que te den, claro, para que te ayuden. Tais Monuera, que enhorabuena, porque esto no era fácil.
Muchísimas.
No era fácil tomar la decisión, no era fácil romper con el tabú, ¿no? Y luego no era fácil que llegara el Viernes Santo y vestirse para salir y procesionar en San Sebastián. Así que primero, enhorabuena por lo que habéis conseguido.
Mil gracias.
Y segundo, ya sabes, pide, que si no pides, no hay.
Bueno, pues apúntate a la cofradía, porque
venga.
No tenemos que ser de San Sebastián para ser de la cofradía.
Yo me apunto, ya tienes una más.
Muy bien.
Tais Monuera, parte de la Junta de Organización de la Semana Santa de San Sebastián, gracias.
Muchísimas gracias, feliz lunes.
Chao. Bueno, a esta hora es momento de escuchar, como todos los días, la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre el mensaje de la resurrección. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, Pilar. Fueron impresionantes las imágenes del Vía Crucis en torno al Coliseo de Roma, con el Papa León llevando la cruz a lo largo de las 14 estaciones. El Papa decidió no hablar, ni siquiera al final del recorrido. En realidad, su propia figura, con el rostro oculto tras el madero, caminando por el mismo lugar en el que los primeros mártires prefirieron seguir a Cristo antes que ceder al poder del emperador, pesaba más que cualquier discurso. Como si dijera, ante el desbarajuste del mundo, que el único poder real de la Iglesia es la cruz y el fruto que ha nacido de ella. A 4.000 kilómetros de allí, en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, rodeado de apenas una veintena de cristianos, pronunció su homilía en la Vigilia Pascual. Ninguna tierra está eternamente en disputa, ninguna herida es eternamente incurable, ningún recuerdo está eternamente cautivo del odio, dijo el patriarca latino de Jerusalén. No porque sea fácil, subrayó, haciendo eco a la experiencia actual de los cristianos en Tierra Santa, sino porque el rumbo de la historia ha cambiado. Ya no caminamos hacia la muerte. Desde esta tumba, la muerte queda atrás, e incluso cuando la guerra parece decirnos lo contrario, somos nosotros quienes hemos visto la piedra removida. Al escuchar esta afirmación, he pensado que esa es la certeza audaz, pero también llena de realismo, de cualquier cristiano en cualquier lugar de la tierra. Nosotros hemos visto la piedra removida. Porque si de una forma o de otra no la hemos visto removida en nuestra propia experiencia vital, el anuncio de la Pascua se parecería a unos fuegos artificiales. Lo dijo ayer el Papa: en cada muerte que experimentamos se abre un resquicio de resurrección. Por eso hay madres que mantienen esperanza, padres que trabajan, niños que juegan y ancianos que rezan. Hay muchos que eligen construir, amar y perdonar. Este es el fruto invencible de la resurrección de Cristo que ningún poder ni circunstancia podrá nunca destruir. Feliz Pascua para todos.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Lo mejor de la comedia española.
Esto es la repanocha.
En la tarde del domingo.
Tengo ganas de divertirme.
Las secretarias.
Yo soy tu secretaria y nada más.
Y los hombres las prefieren viudas.
Se acabó el luto.
El domingo a las 3:15 de la tarde.
Mucha televisión.
Así va el país.
Viva el cine español en 13.
Hipercor te regala un 20% en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 80 euros hasta el 12 de abril. Sí, 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 hasta el 12 de abril te regalan un 20%. ¿Solo en Hipercor? Consulta condiciones. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Me tienes contento.
Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Plus. Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, el ayuntamiento de la capital se ha comprometido a hacer todo lo posible para que no se repita un corte de la fibra óptica por las obras de soterramiento de la 5. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Hola Pilar, sí, el último
dejó varios días
a miles de vecinos de Batán, Aluche, Campamento y Pozuelo sin internet hace una semana. La obra de soterramiento avanza en plazo, eso sí que son las buenas noticias, y el túnel parece que va a estar terminado en solo unas semanas. Borja Caravante es el delegado de urbanismo del consistorio madrileño.
No es la primera vez que pasa, lamentablemente, también ha pasado en un par de ocasiones. En la medida de lo posible siempre estamos trabajando de la mano con Telefónica, con Movistar, precisamente para restablecer el servicio lo antes posible. En este caso ha sido más difícil el restablecimiento y por tanto lo que tenemos que hacer es pedir disculpas y trabajar con la empresa, no solo con Telefónica, sino también con la empresa que está ejecutando las obras para que estos riesgos se minimicen y por tanto no vaya a suceder.
Caravante también se ha referido al cierre parcial de la línea 10 de metro entre Nuevos Ministerios y Cuzco. Desde el sábado 28 de marzo, 180.000 personas han utilizado el servicio alternativo de autobuses, ¿eh? 180.000 personas, sí. El día con mayor afluencia fue el sábado santo con 41.000 viajeros. Se espera que mañana las cifras lógicamente sean más altas por la vuelta de la Semana Santa.
Y además es gratuito, ¿no? Hoy
eso
y mañana.
Sí.
Declaraciones del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad en su visita al espectacular Parque del Capricho de 14 hectáreas.
Yo no sé si lo conoces, Pilar.
Pues
es
no.
Un parque maravilloso.
Me tienes que llevar.
Sí, Caravante.
No me llevas a ningún sitio. Me traes restaurantes, pero no me llevas. Me traes pero no me llevas.
Es que
me haga la cocina, pero no hay forma.
Tienes una agenda muy complicada.
Claro,
y,
Parque del Capricho.
Pero hay
Capricho
que hacer hueco.
Estoy yo.
Bueno, Caravante ha presentado en este parque allí la reforma de dos espacios singulares como el Fortín y el Casino del Baile, y ha anunciado la posible apertura al público con visitas reducidas de los Jardines del Capricho todos los días de la semana, salvo el lunes. Actualmente, el Parque de la Alameda de Osuna solo abre los fines de semana a 1.000 personas.
Vamos a ver si nos lleva Caravante. Faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. Es el momento de acercarnos a la DGT en este lunes 6 de abril, un día también de mucho movimiento en las carreteras. Hasta allí nos vamos. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal a esta hora? Especial precaución, ya que van a encontrar dificultades en las entradas a la capital, ya por la carretera 1, a su paso por El Molar, carretera 3 en Arganda del Rey, Rivas, hacia Madrid, A4 en Valdemoro y Pinto, la 42 en Torrejón de la Calzada y Parla, y la 5 ya en el entorno de Navalcarnero, al igual que la 6 en Torrelodones y Las Rozas de Madrid. Mucha precaución, se empieza a complicar la M40 Villaverde, sentido A4 y Coslada, hacia la carretera A2.
Tenemos un mensaje de Cocinas Alves. Si estás pensando en darle un nuevo aire a tu cocina, bueno, un vendaval, son los mejores profesionales.
Sí, nos gusta mucho hablar con ellos cuando viene aquí, ¿verdad, Jesús, con nosotros?
Muy simpático.
Sí, muy majo, eso es. Llevan toda la vida dedicado a esto, a lo de la fabricación y ventas de cocinas, eso es.
Cuando alguien se lo sabe.
Claro que sí. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los instalan, tienen de todo. Llama a este número de teléfono, 91-88-43-960, o entra en cocinasalve.com. Y si quieres darte un paseo, ya sabes que ellos están en Hermanos García Noblejas, número 45.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vive la octava temporada de Flamenco Real en el tablao más bonito del mundo.
La emoción del flamenco de raíz en un espectacular homenaje a las principales peñas flamencas de España. Disfruta en vivo de los grandes nombres del baile y del cante en el Salón de Baile del Teatro Real. Próximo espectáculo, La Profundidad de Carmen Talegona y Luis Mariano con la Bienal Flamenco Madrid. Del 15 al 17 de abril. Entradas en teatroreal.es.
Si ponemos una puerta corredera, ganamos espacio, ¿no? Un armario aquí nos vendría bien para ordenar todo. Y aquí estamos, unas ventanas que aíslen más.
Renovarse y vivir. Si estás pensando en renovar tu hogar, en Leroy Merlin te acompañamos con asesoramiento experto. Aprovecha nuestras ofertas de hasta el 20% de descuento, solo hasta el 27 de abril.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Dejarse llevar es confiar. Confiar en que alguien te acerque a lo que importa. Déjate llevar a comer con tus padres, a ese plan de amigos, a casa después del trabajo. Porque cada día está lleno de momentos que merecen la pena. Déjate llevar por Madrid. Déjate llevar por EMT. Madrid, donde se cruzan los caminos.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más cosas que te tenemos que contar aquí en Mediodía Madrid. Por ejemplo, que nuestra región registró en marzo un ligero incremento del paro, pero consolida esa tendencia anual de creación de empleo, ¿no, Moni?
Eso es, 342 desempleados más que en febrero, lo que supone un incremento del 0,12% y eleva el total de personas sin trabajo ahora mismo a 282.625 personas. No me quiero dejar ninguna porque después de verdad, detrás de estas cifras siempre pues hay muchas personas, ¿no? Son datos del Ministerio de Trabajo que hemos conocido esta misma mañana. A pesar de este repunte mensual, la región cuenta con 11.192 parados menos que hace un año, un descenso interanual del 3,81%. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, pues también subió en marzo.
Bueno, pero ya sabes que una persona puede estar afiliada dos, tres y hasta cuatro veces, ¿eh?, en el
ya,
mismo mes.
Ya lo sé. Bueno, pues subió en marzo un 0,6% respecto al mes anterior, así que hay casi 3.900.000 ocupados, ¿eh?, en Madrid, un 3% más que hace un año.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
El arte llama a tu puerta con la Red Itiner, el programa de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid. 10 muestras que acercan a 78 municipios, fotografía, creación contemporánea, artes decorativas o tradiciones populares. Infórmate en comunidad.madrid/cultura. Comunidad de Madrid.
¿Compartes una propiedad y no llegas a un acuerdo? En Proindiviso 360 nos ocupamos de ello. Compramos tu parte. Sí, sí, solo compramos tu parte, sin depender del resto. Tu parte, tu decisión. Infórmate en el 611-444-444 o en proindiviso360.com.
Hola, soy Cristina Lía, farmacéutica de Majadahonda, y vengo a contaros que una farmacia no es solo un mostrador. Más bien, es escucha, es orientación, es seguimiento. Es alguien que revisa tu medicación, que te ayuda a entenderla y que está pendiente de ti. La salud no es solo curar, es acompañar. Y en cada farmacia hay un profesional formado para hacerlo con rigor y cercanía.
El próximo 8 de abril no te pierdas la Sinfonía número 3 Heroica de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Vive un concierto único con una de las obras más importantes de la historia de la música.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
Recuerda el 8 de abril la Heroica de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Hay partidos que no se olvidan. Puntos que te atrapan hasta el final. Hay un tenis que deja huella y lo tienes muy cerca de ti. Vuelve el Mutua Madrid Open. Del 20 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica. Consigue tus entradas desde 12 euros en mutuamadridopen.com.
Más cositas. La Comunidad de Madrid va a declarar la zarzuela, el género lírico por excelencia de esta región, como bien de interés cultural en la categoría de patrimonio inmaterial. ¡Qué guay!
Hombre, claro que sí. A mí me gusta mucho la zarzuela, ¿eh? El gobierno autonómico ha destacado...
No hay más que verte. Que llegamos las mañanas cantando...
Bueno, que forma parte de los teatros madrileños desde hace 4 siglos, es que ya tiene mucho tiempo, y que esos personajes, melodías y textos se han materializado en muchas expresiones culturales. Bueno, que estaremos atentos a este reconocimiento, Pilar.
Hasta luego, Mónica.
Que mañana hay fútbol.
¿Mañana ya?
Mañana te lo cuento.
Ya empezamos.
Otra vez.
Venga.
Venga.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.